Queridos oyentes de Aldapeco, buenas tardes, bienvenidos. Celebramos hoy la noticia por todo lo alto. Tenemos nueva académica en la Real Academia Española de la Lengua, en la RAE. Muy buena noticia. Hace dos días ha ingresado en la Real Academia Española, es científica, ocupa la silla Q minúscula y se ha convertido, además, en el miembro más joven del pleno de la institución, en la que hoy hay 43 académicos, 46, de las 46 plazas disponibles, hay tres vacantes todavía, y con Asunción Gómez Pérez, que así se llama la nueva académica, son 10 las mujeres, todavía estamos en ese porcentaje 43-10, bueno, o 33-10. Aún tiene que leer su discurso, por cierto, la novelista Clara Sánchez, así que entonces ya seremos 11 las chicas que forman parte, que cubren esas sillas que tiene la RAE. Digamos también que de las 5 últimas elecciones, 4 han sido para mujeres. Bueno, no está mal, ahí vamos, señal de que vamos ganando terreno. Por cierto, si miramos el personal que trabaja en la institución, lexicógrafas, bibliotecarias, administrativas, la mayoría son mujeres, cosa que está pasando prácticamente en todas partes. La recién incorporada es la catedrática Asunción Gómez Pérez, que nació en Azuaga, Badajoz, tiene 55 años y es experta en inteligencia artificial, IA, que es la nueva revolución industrial, en la que se van a eliminar muchos puestos de trabajo, pero se crearán otros, que eso nunca lo decimos, claro, se crearán otros, muchísimos. Eso sí, habrá que estudiar mucho, porque la idea es que las máquinas hagan los trabajos pesados, rutinarios, repetitivos, esos que te secan el cerebro, y que las gentes podamos dedicarnos y dedicar nuestra inteligencia natural a cosas más creativas, cosas que nos sigan haciendo evolucionar como especie y a poder ser, a ser más humanos y más felices. ¿Quién puede estar en contra de esto? Bueno, pero el caso es que hay miedo a la IA. Hay miedo, siempre lo ha habido. Cada cambio, cada nueva revolución tecnológica ha traído su terror y su apocalipsis. Pues bien, nuestra nueva académica viene a poner su poquito de inteligencia en el tema. Asunción Gómez Pérez es experta en esta disciplina, que lo que hace es crear programas informáticos que ejecutan operaciones similares a las que salen de nuestras cabecitas, dice la catedrática. La inteligencia artificial es la tecnología del momento. Avanza tan rápidamente que muy pronto tendremos en nuestras casas y en nuestros bolsillos, en los hogares y en los trabajos, nuevas herramientas que nos volverán a poner la cara a aquella que pusimos cuando el primer teléfono móvil o cuando la primera aspiradora sin cable, acordaos. Es decir que los precios también habrá que tenerlos en cuenta, ¿eh? Las aspiradoras son muy inteligentes, pero siguen siendo carísimas. Bueno, en definitiva, que herramientas como el chat GPT, del que todo el mundo habla ahora, pues pronto estará obsoleto. Lo dice la nueva académica Asunción Gómez Pérez, catedrática de Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica de Madrid, UPM, donde también es vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado. Es la primera especialista en tecnología de la información y la comunicación, investida académica de la lengua. Licenciada en informática, se doctoró en ciencias de la computación e inteligencia artificial en 1993. Dice que sus trabajos e investigaciones van a conseguir que las máquinas aprendan a aprender y razonar, que son los dos grandes pilares de la IA. Y para ello, las máquinas que nos rodean tienen que entender el español, el idioma, y tienen que usarlo correctamente y con toda su riqueza léxica y con todas sus variedades, y de ello se va a encargar esta académica Asunción Gómez Pérez, que lidera en la actualidad en la Politécnica de Madrid el grupo de ingeniería ontológica, que se llama así, que está formado por 61 investigadores. Ingeniería ontológica quiere decir creación de programas informáticos inteligentes, es decir, que utilizan palabras. Llegamos al quid de la cuestión. Para ser inteligente hacen falta las palabras. Y cuantos más palabras, mejor. Mayor inteligencia. Y cuanto mejor hablamos las palabras y las utilizamos, pues mucho mejor. Como en la vida misma. Desde 2018 pertenece al grupo de expertos que asesora al gobierno, al gobierno español en inteligencia artificial, que hoy día, por cierto, es utilizada por los universitarios, pues por ejemplo para sus trabajos. Los conferenciantes hoy día preparan sus discursos mucho más cómodamente gracias a la IA. Funcionarios que tienen que preparar cantidades ingentes de informes también utilizan la inteligencia artificial. Bueno, les da un respiro, digamos. Una cosa que dijo la nueva académica fue que, aunque se piense que los conceptos de la inteligencia artificial son modernos, recordemos que en el siglo XIX los inventores británicos Babbage y Byron diseñaron artefactos mecánicos y eléctricos para realizar actividades cognitivas, y en la Segunda Guerra Mundial se construyeron los primeros ordenadores digitales. ¿De dónde viene lo de hoy? Pues viene del siglo XIX, que ya estaban las personas en este tema de la revolución tecnológica. Por cierto, que uno de los cometidos de la nueva académica de la silla Q minúscula en la RAE es cuidar que las máquinas sean bien equipadas de palabras y de términos que respeten los derechos humanos. La científica trabaja precisamente con su equipo vigilando, controlando las palabras que se meten en las máquinas, palabras que impliquen discriminación, exclusión, incitación al odio o violencia, que no entren esas palabras en las máquinas, porque, bueno, no se puede superar las fronteras de lo ético, de lo legalmente aceptable. Bueno, son cosas, la ética siempre tiene que estar impregnándolo todo, tiene que ser el gran referente, la ética, el respeto a los seres humanos, a la humanidad, pues tiene que ser lo que esté siempre presente en todo el proceso. Bueno, fíjate, ha hablado de la nube, hablando de neologismos. Fíjate tú qué palabra tan inofensiva, aparentemente, la nube. Resulta que la nube es ese entramado que ocupa millones de kilómetros de servidores y plataformas y centros de datos por todo el mundo. Ni nos lo imaginamos. Bueno, algún documental hemos visto. Nube, decimos. A un entramado, a un invento que significa enormes cantidades de energía insostenible para el planeta y que necesitan continuamente. Esto es lo que las nuevas tecnologías, es nube lo que necesitan cada vez más, por no hablar de los trillones de toneladas de agua que estamos leyendo estos días en las noticias, que se necesitan para mantener todo esto, la nube, palabras, todo palabras. Bueno, vamos a escuchar una canción de hace ya unos cuantos años de un grupo catalán que nos entusiasma y que acaba de anunciar hace un par de meses que lo dejan, que se retiran un rato, sin fecha. Bueno, hemos hecho un recorrido, es mejor que ahora estemos un poco así paraos para que nos vuelva a venir la inspiración y ya veremos cuándo salimos. Hablamos del gran cuarteto catalán Manel.
Aquella banda de rock, saps quina dic? Els han posat aquest matí. Creus que els faria gràcia saber que amb tant de temps, des de tan lluny, pensem? Passar-li aquella banda de rock, potser una nit van fer un concert final molt trist. O van mirar-se després d'un assaig lent i infernal i ho van saber i ho van notar. Creus que hi havia que els ballen ets a prop, el sents xiular i gairebé res ha canviat, només que ara ja no les fan. Es trucarà aquella banda de rock, seran amics, s'agradarà. Que a vegades es treuen els acords d'aquests grans hits i els van cantant pel passadís. Sospitarà aquella banda de rock, la força amb que nota nota els cantàvem a crits. Sabran que almenys per tu i per mi durant un temps vam fer que tot fos una mica més divertit, que se n'ha fet aquella banda de rock que ha transcendit. Els han posat aquest matí.
Aquella banda de rock. ¿Qué fue de aquella banda de rock? ¿Crees que sospechará aquella banda de rock la fuerza con la que cantábamos a gritos sus canciones, nota a nota? ¿Lo sabrán? ¿Sabrán que al menos para ti y para mí durante muchísimo tiempo fueron tan importantes? ¿Fueron lo más divertido? ¿Qué fue de aquella banda de rock? Bueno, pues esta canción de los catalanes Manel, que tiene ya 12 años, porque la publicaron en aquel disco glorioso de 2011, viene a relatar un poco lo que está pasando. El grupo catalán Manel, la noticia decía, se baja de los escenarios y paran la actividad hasta nueva orden, más tiempo del habitual, después de terminar la gira. Hacía ya unos meses que habían terminado la gira de presentación de su quinto disco, Per la Bona Gent. Los cuatro miembros de la banda, Guillem Gisbert, Martí Maimó, Roger Padilla y Arnau Balbé, van a continuar trabajando, sí, pero cada uno en sus proyectos personales, que los tienen. Los músicos siempre tienen más de un proyecto, cada uno. En poco más de 15 años se han hecho un lugar en la historia de la música catalana, y no solo porque traspasaron fronteras en su momento con uno de sus discos, el más vendido en catalán en España entera en la historia del pop español. Bueno, ese récord lo tienen ellos y lo van a seguir teniendo. Había rumores de que, bueno, estaban empezando ya a decir, pues aquí como que se acaba un ciclo. La banda nació en 2007 en Barcelona. Por cierto, son amigos desde el instituto, se conocieron, llevan juntos desde su primera juventud, son muy amigos. En 2008 sacaron Els Millors Professors Europeus y en 2011 fue aquel segundo disco, 10 milles per veure una bona armadura, que para qué vamos a traducir, entendemos maravillosamente el catalán. Atletes, baixen del escenari, que habrá algún catalán escuchando y dirá, Dios mío, qué pronunciación, pues lo siento, perdón, pido perdón por la pronunciación, pero fue el disco de 2013 el que, ha sido un increchendo en las entregas de este maravilloso cuarteto, que vinieron varias veces, por cierto, a Vitoria, a la Sala Jimmy Jazz, a presentar sus canciones. Y aquí en Vitoria tienen su su público, y lo van a seguir teniendo, y van a tener, van a seguir sus canciones sonando en este programa que se llama Aldapeco.
Vaig entrar a la festa, l'anfitrió em va presentar els convidats. Vaig cridar vingut a començar de zero, vaig acomodar-me en un sofà. Des de la finestra es veia el pare com s'avorrien uns adolescents. Vaig pensar on dorm, què veurà quan es llevi, mentre desapareixíem lentament. Vaig comprar-me un saldo de trompeta, assajàvem cada nit. Estava bé tocar, però preferia barallar-me amb els veïns. Ah, mireu, un mi major volant, escapant-se per damunt del cel obert. Vaig escriure-li alguna cançó i què, mentre desapareixia lentament. Vaig pujar a un arbre amb l'ambició de veure el Llobregat. Les branques eren garxes i del pes se'm van tombi tombar. Les noies joves de la vila se'm van quedar mirant de lluny rient. Ah, la vida podia ser difícil mentre desapareixíem lentament. Vam llogar un apartament prop de Gavà. Què vam ser ella i jo tot aquell temps? Em temo que no us ho sabré explicar. Mai vaig dir-li en què pensava, l'hemisferi més cabró del meu cervell. Una brisa fresca a la platja deserta mentre desapareixíem lentament. L'ajudant del mag va treure el vel i ella seguia morts de fred. El públic en raó emprenyat reclamava que li tornessin els diners. El productor abraçava la cartera i deia paciència, senyors meus. Les paraules màgiques funcionen, però aquest parell desapareixen lentament. El del teatre reclamava calma, dient tranquils, res és tan pur, ninet. Les paraules màgiques funcionen, però aquest parell desapareixen lentament.
Mientras desaparecíamos lentamente, subía un árbol con la ambición de ver el Llobregat. Las ramas eran alabadas y se tumbaron. Las chicas jóvenes de la villa se me quedaron mirando de lejos riendo. ¡Ay, la vida podía ser difícil! Y nosotros, mientras desaparecíamos lentamente. Bueno, son letras. Entré en la fiesta, el anfitrión me presentó a los invitados. Grité, he venido a empezar de cero. Me acomodé en un sofá. Desde la ventana se veía el parque, donde se aburrían unos adolescentes. Pensé, ¿dónde dormirán? ¿Qué verán cuando se levanten? Mientras desaparecíamos lentamente. Bueno, son traducciones muy literales, nada poéticas, pero es verdad que a veces te dejas llevar por la canción y tampoco es muy necesario saber exactamente. Se entiende muy bien el catalán y el estilo de Manel es muy asequible. suenan así de maravillosamente siempre. Y el mundo de la música se ha conmovido muchísimo cuando ha sabido que el cuarteto estaba meditando colgar los instrumentos. Hay quien dice, a ver si va a ser esta manera, este anuncio de parón por largo tiempo, de abandono de la actividad por un largo tiempo, a ver si va a ser esta una manera elegante de descomponerse, de disolverse, y de que Manel termine ya para siempre. Pero bueno, tanto su manager como los propios músicos dicen, no, es una necesidad vital que tenemos todos, la de se ha terminado un ciclo, y para poder abrir uno nuevo tenemos que parar, tenemos que pensar y tenemos que reflexionar. Y es verdad, la vida del creativo, de las personas, de las artistas, necesita estos tiempos de alejamiento, un poco alejamiento del ruido. Manel, que ojalá no vayan desapareciendo lentamente. Desde luego tenemos 6 discos maravillosos todos ellos para seguir escuchando sus canciones en Aldapeco. Y para consolarnos un poco de la mala noticia, vamos a escuchar a Connie Francis. Concheta Rosa María Franco Nero, nacida en Nueva Jersey, hija de padres italianos. Connie Francis fue su nombre artístico. Acaba de cumplir 80 y pocos. Connie Francis no sonaba otra cosa en la radio en los 50, en los 60. Fue una destacadísima figura de la música, icono juvenil de los años 60. Sus canciones sonaban sin parar en los guateques de la época. Cantaba canciones como esta que acabamos de escuchar, baladitas, canciones muy romanticonas. Cantaba en 9 idiomas, llegó a grabar y llegó a tener sus canciones en los primeros puestos de las listas de ventas durante muchísimas semanas. Tuvo un éxito planetario. Es una de las artistas más prolíficas en el rock and roll, en el primer rock and roll de aquellos años 50 y 60. Las discográficas se peleaban por ella, el éxito fue arrollador, pero llegaron los Beatles y ya los gustos de las gentes empezaron a cambiar y Connie Francis dejó de ser escuchada y radiada, de ponerse en las radios. Pero mira, ahí queda, con canciones que siempre recordamos. El cine se encarga mucho de rescatar a Connie Francis. Nos la encontramos, de hecho, en las bandas sonoras de muchas películas, como es el caso de la bossa nova que vamos a escuchar.
Deixa que digam, que pense, que pare. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz me bater papo assim, gostoso com alguém. Down in Brazil, we're doing a new dance. You can do it too, it's so easy to do. It's a bossa nova hand dance, forget your feet. It's a crazy way of getting with the bossa nova beat. And I know a place where all the swingers stand face to face and move their fingers, soon you will be. The action and you flip your wig. You can't resist the cookie rhythm, London Joe. You're going with them, your hands will do a bossa nova twist. Deixa que digam, que pense, que pare. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz me bater papo assim gostoso com alguém. Vai, vai por mim, balança de amor é assim. Mazinho com mazinho pra cá, beijinhos com beijinhos pra lá. I know a place for all this.
Ausencia de la educación, ni limpiándose las manos, rebrotan los veranos más que aquella flor. De la educación, limpiándose las manos, rebrotan los veranos más que aquella flor.
Pues fíjate, imagínatela el 8 de julio en el pabellón de Mendizorroza, imagínatela en vivo y en directo cantando canciones como esta, que se llama Una Flor y que pertenece a su nuevo disco, que ha ido sacando así en pildoritas. El disco se llama Toda la vida un día y bueno, es el que seguro que suena, seguro que estas canciones suenan en el 8 de julio en Mendizorroza, en el Festival de Jazz de Vitoria. Así que para este disco estoy leyendo que ha contado con la colaboración de músicos flamencos como Pepe Habichuela, Carmen Linares, Diego Carrasco, Carles Benavent. Aparecen también figuras como Natalia Lafourcade o Salvador Sobral, ¿os acordáis? Del portugués que ganó aquel Festival de Eurovisión no hace tanto. La compositora empezó a trabajar este disco, este nuevo disco, en marzo del 2020, en plena pandemia, comenzaba la pandemia, y fueron aquellos años en los que a todo el mundo le dio por dejarse inspirar por la naturaleza. Claro, la naturaleza, se vaciaron las calles y la naturaleza empezó a florecer sin la molestia humana. De manera que se dedicó a observar cómo salían las flores y de todo aquello salió este disco. Y entre otras, esta canción, La Flor, que seguro que el 8 de julio, ya falta poco, Silvia Pérez Cruz se estrena en Vitoria-Gasteiz, en el Festival de Jazz, presentando su nuevo disco, Toda la vida un día. Bueno, nosotros vamos a estrenar enseguida nuestra sección de los martes con nuestro querido director de archivos, Pepe Sainz Varela, que ya está aquí. Bienvenido, Pepe Sainz Varela.
Hola, Jenny Kay. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me he metido en Google a buscar a Antonio de Ayala y solo me salen futbolistas. Lo cual quiere decir que la historia de Antonio de Ayala, un alavés ilustre, está por escribir. Oh, ¿la estás escribiendo? ¿La estás descubriendo?
Pues yo escribiré muy poco tiempo tengo, ¿eh? Yo bastante tengo con...
¿Tú eres ayudante de los escritores?
Digamos que nosotros nos dedicamos a eso, a ponerles fácil del investigador los documentos, ¿sabes? Y bueno, y te diré además que este es Eloisa Navajas, la técnico del archivo, la que me lo ha...
A la que de vez en cuando agradecemos públicamente su trabajo, Eloisa Navajas, que si estás escuchando, que muchísimas gracias de parte de Aldapeco. A Eloisa y a todo el equipo del Archivo Histórico Provincial, que te ayuda mucho.
De hecho, este artículo no lo he encontrado yo, lo ha encontrado Eloisa. Normalmente cuando se habla de los alaveses que fueron a hacer las Indias, y cuando digo las Indias, nosotros siempre pensamos en América. Ten en cuenta que en las Indias había dos Indias. Estaban las occidentales y las orientales. Las orientales eran de toda la vida, ¿no? Las que supone que Colón quería descubrir y lo que se encontró en medio fue un continente nuevo. Y por eso a ese continente nuevo le llamaron las Indias occidentales. Y claro, había españoles que iban a las Indias occidentales, a América, y había otros que iban a orientales, a las Filipinas. Normalmente los más conocidos son los que fueron a América. Y hablando una vez de uno de los alaveses que emigraron más famosos, estuvimos hablando de Julián de Zulueta y Amondo, que es muy conocido por aquello, el gran esclavista que se llamaba en el 19.
Recuerdo aquella historia, lo recuerdo.
Pero sí, de esa misma época hay otro alavés que también emigra a Filipinas, y que también es importantísimo. Y que de hecho sigue siendo una saga familiar en Filipinas, importantísima, los Ayala. Que de hecho Ayala ya nos trae directamente a la historia de Álava. El documento concretamente, además, fíjate, a veces, bueno, ya esto es como filosofando un poco, ¿no? Sí. Cuando se nos habla de que la historia en general son grandes procesos económicos, sociales, políticos, ¿no?, ideológicos, que nos llevan de un lado a otro, y que los seres humanos somos como... que estamos ahí perdidos
como piezas de un puzzle que nos mueve el viento a su antojo,
o como algo flotando en medio del océano, ¿no?, que realmente una persona no es capaz de cambiar las cosas. A veces sí que en la historia te das cuenta de que, dependiendo del momento y el lugar, una persona, sobre todo si...
Es verdad, una sola persona puede destrozarte el panorama.
Las personas
realmente... No nos valoremos el poder que tenemos las personas.
Si está en el momento adecuado, concreto, puede incluso cambiar,
claro,
el curso de la historia, ¿no? O claro, al menos torcerla hacia un lado o a otro. Aunque siempre vaya hacia la misma dirección, pero al menos torcerla un poco. Y el caso es que a veces cuando te encuentras documentos como este, piensas, jo, aquí realmente está el inicio de una serie de acontecimientos que han cambiado en cierta forma hoy en día la historia económica de Filipinas. Mira, es la licencia a Antonio de Ayala para ir a Filipinas a ejercer el comercio, otorgada por sus padres en Hueto de Abajo, aquí al lado, el 24 de febrero de 1829. Entonces, bueno, te voy a leer un poquito de aquí, ¿no?, de lo que dice el documento. En el lugar de Hueto de Abajo, a 24 de febrero de 1829, don Raimundo de Ayala y María de Urbina, marido y mujer legítimos, vecino en él, usando de la venia y licencia marital que el derecho previene, que ha de ser pedida, concedida y aceptada respectivamente por ambos, doy fe, el escribano, que dijeron: tienen por su hijo legítimo a don Antonio de Ayala, de estado soltero, constituido en la edad de 24 años y residente en París. En este momento el hijo estaba en París. Los padres ya tendrían una cantidad y...
Sí,
el
padre está... pueden mantener al hijo, sí.
Bajo los auspicios de su tío, don Domingo de Ayala. Esto es casi paralelo a la historia de Zulueta, porque Zulueta también, al principio, cuando va a Cuba, no va con una mano delante y otra detrás, porque va a un local comercial de su tío, etcétera, donde ahí es donde empieza a hacer fortuna. Luego él ya utilizó sus medios para amasar una gran fortuna, pero en principio no iban
de vacío, no iban.
Él tenía un protector entonces, que era este tío suyo, Domingo Ayala. Y dice que está residente en París, bajo los auspicios de su tío, don Domingo de Ayala, por el que se haya resuelto, pase dicho su hijo a las Islas Filipinas a seguir la carrera del comercio. Es decir, le están dando la licencia, porque una de las documentaciones necesarias para emigrar a las Indias es que tengas la autorización, si eres menor de edad, de tus progenitores, que te autoricen, no vaya a ser que tengas algún tipo de deuda o algún tipo de obligación contraída previamente, etcétera, y que te impida. Entonces le autorizan para seguir la carrera del comercio, a cuyo efecto, a pedimento del mismo, le concede el otorgante licencia expresa consentimiento para que se embarque y pase a las dichas islas Filipinas cuya medida paternal declara le dan de su libre y espontánea voluntad al citado hijo don Antonio, y a no revocarla se obligan en la debida forma. Al final del documento dice, y firma dicho otorgante, cuando firma él, dice, y porque dijo no saber, los padres, ¿no?, se ruega a que lo haga uno de los referidos testigos. Es decir, que los padres no sabían leer y escribir, pero habían conseguido, bueno, la cantidad suficiente para mandar a su hijo a París, que estaba allí con su tío, y que luego iría. Bueno, este don Domingo de Ayala, es que fíjate, yo digo, a ti no te suena, pero si tú buscas Filipinas en Google, bueno, en inglés más bien, y buscas Ayala.
O sea que en la historia de Filipinas encuentras a Juan de Ayala, claro, Antonio,
es que,
de Ayala.
Bueno, a ver, voy a seguir con, no te voy a decir el día de hoy, pero es que luego él, cuando llega allí, él lo que hace es que emparenta, hace como los Zuluetas. Él en principio tiene ahí un enlace, o sea, tiene un resorte poderoso que es otro tío, que es el arzobispo José Seguí. Este es el que le va a ayudar al principio a establecerse allí. En 1834, es decir, estamos hablando ya de ni 10 años después, o sea, 6 años después de haber llegado, en marzo de 5 años después de haber llegado, en marzo del 35, él funda la Casa Rojas. No tiene el apellido Ayala. Digamos que busca un socio, otra que seguramente sería el capitalista, y con él van a abrir una tienda para el comercio de azúcar, café, algodón e índigo. El índigo es un colorante azul que es bastante
presente. El azul índigo.
El azul índigo, uh-huh. Sí, exactamente.
O sea, que es un colorante que, por cierto, era carísimo, dificilísimo de encontrar.
Bueno, es el que, azul índigo turquí también que se llama, es el más utilizado para teñir la ropa de azul, este azul marino característico, ¿sabes? Entonces, y también para fabricar licores, pólvora, piezas de fundición y minería. Yo creo que se dedicaban un poco a todo. Eran como... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este socio suyo, Domingo de Rojas, que era también descendiente de otro emigrante español, pero este venía de Acapulco, o sea, primero había estado en México y de allí también había ido a las Filipinas. Bueno, se establecen, hacen relaciones, pero claro, ¿qué pasa? Que el Rojas, este socio suyo, estamos hablando, fíjate, del primer tercio del siglo XX, que Filipinas sigue siendo española, pero en la metrópoli, en España, lo que hay un enfrentamiento encarnizado entre liberales y absolutistas. Los liberales, Fernando VII y los absolutistas, luego, después de muerto, aún así sí, continuaba la pugna entre ambos, entre Espartero por un lado, los seguidores de Narváez por otro, etcétera, ¿no? Y este Rojas era liberal. Entonces, desde la metrópoli, pues, bueno, pues lo tenían en la lista de no deseados, digamos, de indeseados. ¿Y qué es lo que ocurre? Que este Rojas se retira a un segundo plano para no perjudicar los negocios de una empresa y pone a Ayala al cargo de ella. O sea, también en esta cosa influye la suerte, ¿sabes? ¿No? Por un lado tener... Entonces, este Ayala empieza a dirigir la Casa de Rojas y cuando se muere el Domingo de Rojas, en 1842,
le sustituye
su hija. La hija Margarita de Rojas. ¿Y qué hace Ayala?
Casarse
con Margarita, claro, de Rojas. Entonces, claro, así ya consolidan este, digamos, un negocio que ya es boyante, que es el de los Ayala Rojas, ¿no? Luego lo que ocurre es que en el 45 muere el arzobispo, que es al que le había estado ayudando bastante, pero ya en el 51, fíjate, ya Antonio Ayala ya dirige el Banco de las Islas Filipinas. Se crea un banco, el nacimiento de los primeros bancos, y de hecho va a estar representando los intereses de la corona, consigue buscarse una buena... Mientras que Rojas era enemigo, pues él consigue dar la vuelta a la situación y ahora, sin embargo, es aliado. Y luego en el 1864, que ya como terminando esto, le cambia el nombre a la compañía. La compañía ya no va a ser Rojas, sino va a ser Ayala, la compañía Ayala. Es decir, que al final él es el que queda con el negocio, porque claro, además los hijos que van a continuar ya serán Ayala.
Claro.
El caso es que hoy en día, apenas que le des una vuelta, ya digo, que busques en internet, o sea, esta compañía Ayala tiene negocios. Fíjate, primero, no participan solamente en el Banco de las Islas Filipinas, que sigue existiendo,
¿no? Has dicho que hay que buscarlo en inglés, ¿no?
Sí, es la mejor forma. Sino que, por ejemplo, participan en una empresa de telecomunicaciones importantísima allí, la Globe Telecom, tienen una empresa de constructora inmobiliaria también importantísima, la Ayala Land, y otros negocios, pues, distribución de agua, Manila Water Company, tecnología de información, Microelectronic Inc., y, bueno, de hecho, en la lista Forbes...
Empresas de ahora mismo, sí, o sea, sí, que este mismo, hombre está en la lista Forbes,
bueno,
de
él, no,
los,
sus
herederos.
Sus herederos, claro.
Sus herederos.
El grupo, o sea, la compañía, que se llama así, compañía del grupo Ayala, los Ayala ahora mismo, en la lista Forbes, son la segunda fortuna más importante de Filipinas. Sí, 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 quiero decir, sí, el caso es que...
La segunda fortuna más importante de Filipinas que aparece en la Forbes está co-creada por un alavés, cuyos padres no sabían escribir.
Por Antonio de Ayala, sí. Y claro, por eso te decía que a veces, si Antonio de Ayala no hubiera ido allí, pues, hombre, alguien podría decir, bueno, pues si no hubiera sido Antonio de Ayala, hubiera sido otro. ¿O no?
Pero bueno, ahí estaba, que además le blanqueó el nombre a Rojas, porque Rojas estaba tachado por el régimen, con lo cual no hubiera podido hacer grandes intercambios comerciales.
O sea, ahí está su habilidad, no solamente la habilidad económica, o sea, comercial, la habilidad social, también sabe dónde tiene que juntarse, a quién tiene que estar próximo, qué amistades le convienen, todo eso hace que al final... haya creado, y bueno, y también diría, porque yo eso no lo puedo saber, ¿no? Dicen que las grandes fortunas no se hacen de un día a otro, de si respeta la ley al 100%, ¿no? Es lo que suele hablarse. Pues no sé yo si en este caso también es la habilidad suya, también, como hizo Zulueta, claro. Porque Zulueta se amasó la fortuna que tenía gracias al tráfico de esclavos y
siempre,
a las plantaciones de...
Sí, claro, siempre gracias a la explotación, ¿no?, de esclavos, sí. O de...
El caso es que allí en Filipinas, de todas formas, el caso de Ayala, los apellidos vascos están al orden del día. O sea, apenas que hagas un vistazo rápido, pues te encuentras con Loizaga, Luzuriaga, Elizalde, Moraza, Inchausti... O sea, ahí, todos proceden de la inmigración española durante la colonización. Y luego, posteriormente, no solamente durante la... Ya ves que en el caso de Ayala, bastante posterior, en el siglo XIX.
Vamos, que un día, si viajáis a Filipinas, acordaros de esto. Acordaros de esto y buscad algún comercio o alguna empresa, algún rótulo en el que aparezca...
Donde está más presente es la capital financiera de Filipinas es la Makati. Y ahí, al parecer, no voy a decir que me haya sido así a suya, pero es donde son más conocidos, claro.
La historia de un alavés, Antonio de Ayala, que emigró a Filipinas y acabó creando un emporio y cambiando la ruta de la economía en Filipinas. Por suerte, por azar del destino y por todo junto también. Me estoy acordando de Eloisa Navajas encontrándose ese documento de unos padres que autorizan un viaje a un hijo. Y mira tú cómo sale la historia de un alavés. Gracias, Eloisa. Gracias, Pepe.
A ti, Johnny.
Gracias, Pepe Saiz Varela.